En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9:23, Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo están los ánimos de los salientes? Rápidamente, tú que seguro que has tenido la oportunidad de hablar con uno de ellos.
Mal, ¿no? Están mal. Están mal y además tampoco ver cómo se empieza a gestionar desde el martes, pero vamos, ya te adelanto que Rajoy les ha trasladado que se va a quedar de líder de la oposición.
¿Ah, sí, eh? Sí. Ah, eso es una noticia que te agradezco. Claro,
nosotros lo contamos mañana en la Razón. Él ya ha trasladado a la gente más cercana que ha estado con él estos días, y son gente que es también del partido, que se quiere quedar de líder de la oposición, que él va a ir encaminando por dónde tiene que ir el partido a ese tránsito. También te diré que hay líderes regionales que ante la ejecutiva del martes, aunque no lo harán en público, sí están diciendo que se tiene que trazar una hoja de ruta de cambio, pero Rajoy está dispuesto a aguantar. No quiere decir que aguantar para quedarse como candidato, pero sí a liderar la transición y sí a volver al Congreso a hacer las réplicas a Sánchez.
Bueno, pues empecemos por ahí. Don Javier Orcajo, bienvenido.
Buenas noches.
Don Tomás Cuesta, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Acierta o se equivoca en vuestra opinión Rajoy tomando esa decisión?
Se equivoca. Se equivoca porque cuanto más demore la renovación, cuanto más demore el apartarse, pues peor le va a ir al PP electoralmente. Vamos, yo entiendo que él quiera pues resistir una temporadita, pero vamos, me da la sensación.
Quiere sacarse la espina del volcán que le han metido. Ha quedado ridículo.
Caón,
¿no? Es lo más peor que le puede pasar a uno.
Los últimos días han sido terribles para Mariano Rajoy, ¿no?
Sí,
terribles. Las últimas 48
horas. Las
próximas
todavía serán peores. Ya sabéis lo que decía Pío Cabanillas.
Sabes que quiere estar el lunes en Moncloa, ¿no? Pedro,
pero que está mañana, Javier.
Está mañana. Pero instalado.
Está mañana.
No. Hasta el lunes.
Que no, Javier. Que está mañana.
Mañana duermen
a Moncloa.
Pero instalado.
No, reabre la bodeguilla y hace un guateque.
Bueno, mañana en Moncloa, Javier.
Mañana.
Rajoy está haciendo la mudanza, ¿no? O por lo menos hoy lo publicamos
en
Libertad.
Rajoy ya no duerme en la Moncloa esta noche.
Tiene una casa en Aravaca, en Madrid, y se va a su casa.
Esta noche ya duerme en Aravaca y mañana, inmediatamente después de la toma de sesión, Pedro Sánchez instala en el Palacio de la Moncloa. Pero bueno, eso es el colorín, eso es lo de menos. Ahora lo importante es ver cómo lidia Pedro Sánchez el futuro que tiene por delante. Y hoy hemos tenido alguna pista a propósito de lo extremadamente difícil que le va a resultar mantener la estabilidad, porque Podemos ha empezado a hacer peticiones absolutamente disparatadas, que tendrían un gasto social absolutamente inasumible. Los catalanes ya están pidiendo una urgente reunión con Torra para que el diálogo, poniendo encima de la mesa que lo primero que tiene que hacer el señor Sánchez es derogar la intervención de las cuentas catalanas, que está desvinculada del 155. Mañana declara el 155. Uh-huh. Pero la intervención de las cuentas no está vinculada al 155. Y Torra lo primero que le va a pedir es que deshaga, digamos, esa decisión.
Pero que decae el ministro.
Cinco vetos a los presupuestos, que ya veremos a ver cómo.
Sí, eso es más un brindis al sol, me parece, ¿no?
Bueno, pero es una actitud también, y lo que te viene es el primer toque de atención a Sánchez, recién elegido en la Cámara, y lo primero que le hacen es mandarle al Senado a los otros a ponerle los vetos, que sí, es un brindis al sol, pero yo creo que es una cuestión de que ellos se van a intentar diferenciar, ir buscando su lugar, y está claro que vimos que había una suma para tumbar a Rajoy, pero no sabemos, y creo que no, si hay una suma para hacer un gobierno. A mí hay un tema que me preocupa especialmente, y es que hoy también, aunque se ha hablado menos, ha perdido su cargo el fiscal general del Estado. Y el fiscal general del Estado hasta ahora, Sánchez Melgar, ha llevado una línea dura en cuanto al proceso y las causas del proceso. En el caso del Supremo hay acusaciones particulares como Vox.
Estamos seguros porque yo he hecho una consulta y decían que duraba lo que dura la legislatura. Y no, la legislatura no se acaba hoy.
Cesa en el momento en que cesa el gobierno, el fiscal general.
Entonces,
Sánchez Melgar ya deja de ser fiscal general. Hay que empezar a nombrar uno. Y en el Supremo, por ejemplo, es cierto que bueno, el auto de procesamiento se va a dictar ya a confirmar en muy poco tiempo. Y ahí es verdad que además de la fiscalía está Vox, que eso es una garantía de que se puede seguir en la acusación por rebelión, pero la fiscalía va a decidir todo lo que se haga en el juicio, y si consideran que no hay rebelión y hay otra cosa, yo creo que esta es una de las bazas a las que tenemos que estar atentos, las peticiones de libertad también, y en el caso de la Audiencia Nacional si se cambia el criterio nos ponemos en lo peor, porque solo hay acusación por parte de la Fiscalía, la causa contra Pero.
Eso sí. Dice el instructor que necesita como mucho 2 meses, que quiere dejar esto resuelto en 2 meses. Vamos a ver si eso es posible, pero ese es el plan que tiene en estos momentos Pablo Llarena.
Pero yo creo que el gobierno va a durar, va a durar. Le van a dar muchos pellizcos, pero ningún golpe.
No, pero sí, el problema es que no tiene por qué ser necesariamente bueno, en mi opinión, Tomás, que dure, ¿eh? Porque a lo mejor lo que peor le puede venir a Pedro Sánchez es que dure, porque si para durar tiene que empezar a tomar decisiones que van a encocorar a todo su electorado, es decir, si ahora resulta que sí, que de acuerdo, que no te intervengo en las cuentas, Torra, que hagas lo que quieras y que miraré a otra parte y que no tal. Y si después tiene que nombrar a un fiscal general que va también a ser cómplice de no sé cuántas fechorías, y si además va a tener que comprometer...
Hay un nombre del que se hablaba que a mí cuando me lo han dicho a ti te va a causar la misma sensación que a mí, que es Gabriela Bravo, ¿os acordáis?
Sí, hombre, Gabriela, que fue portavoz del Consejo General Poder Judicial.
Y se cambió de gloria, por cierto.
Pero esta es la primera en la quiniela, pero digo que ya para que veamos...
¿Por dónde van los...?
Sí, pero yo digo que va a durar, no es porque a él le convenga, sino porque les conviene a los demás. Que dure lo que pueda. Porque primero, en la oposición, o sea, en el centro-derecha, se crea un problema, un conflicto permanente. Es decir, a Ciudadanos... Esta moción de censura les ha salido, vamos, les va a costar, pero me acuerdo un pan, ¿eh?
A Ciudadanos.
Coño, porque ahora hay un jefe de la oposición, hay un partido con mucho poder, o sea, un partido de la oposición con mucho poder, que es el PP, y él, ¿en qué onda juega? ¿Por encima del PP? ¿Por debajo?
Me consta por debajo, que muchos Ciudadanos le reclaman a la Rivera qué bien hubiera hecho cuando pasó lo del PNV rompiendo los presupuestos y llevando esto a elecciones anticipadas.
Mucha gente es la oposición. Bueno, ¿cómo se opone?
Tú eres un optimista. Tú partes de la base de que votar en contra de los presupuestos hubiera llevado a las elecciones anticipadas. Yo niego la mayor. Hubiera llevado a la prórroga de los presupuestos.
Cuando yo digo que Rajoy ha hecho el ridículo, no es por... No, digo en esta jugada, en esta última jugada. Rajoy, que es un experto en ganar todas las batallas que los demás pierden, después es su especialidad. Él se queda... y alguien perderá. Cuando ha tenido que dar la batalla él, se ha equivocado de medio a medio. Claro, o sea, se ha equivocado al confiar en Sánchez en un momento determinado, al no darse cuenta de que estaba todo preparado para tener un argumento que era simplemente lo que una excusa perfecta, que eran dos líneas en un auto de 1500 páginas. Sí, sí. Dos líneas, es decir, que le señalan a él en ese momento todo esto. Y eso, en eso, y al fiarse del PNV, del Lendakari, que en el PNV no pinta nada. El Euskadi y Buró Bachar manda, y mandan los políticos, los que están detrás, pero no los figurantes.
No he sabido leer.
En eso sí que ha hecho el ridículo. Y quiere decir, ahora él quiere sacarse
la situación en la que estaba, y lo más triste ha sido el final, porque, lo que encajaba para todos los que admiramos más o menos a Rajoy era pues que ante esa hipótesis dimitiría, que ante esa hipótesis prevalece el interés de los españoles ante el del líder del PP.
Ha dimitido el grupo 31.
Pero yo creo que en el caso de pedir la dimisión a Rajoy en este momento, yo siempre he tenido dudas por una cosa. A mí ya habrá que ver, y además será su partido el que tenga que juzgar, y la gente que le vaya a votar, si Rajoy se ha equivocado o no a la hora de no dimitir y de a ver cómo planea esta transición o cómo la lleva, que yo creo que eso es el reto que tiene ahora Rajoy. Y además Núñez Feijóo hoy decía, hay que escuchar al presidente. Bueno, yo creo que ellos saben que necesitan un cambio, pero no van a haber grandes alaracas, ni nadie va a levantarse ante Rajoy, yo creo ahora. Pero en cuanto a lo de la dimisión, yo de verdad creo que si Rajoy ayer, después de que el PNV confirmó, siempre después de que el PNV confirmara que tenía Sánchez 180 votos, los mismos que ahora están pidiendo muchos a Rajoy que tenía que haber dimitido hubieran dicho, es un golpe a la democracia porque ya había una mayoría, ya se había sumado una mayoría, nuestra constitución dice que si tú tienes una moción de censura y la ganas, y estarían acusando a Rajoy de llegar y quedarse con el gobierno en los despachos.
Estaban acusando diciendo, antes de... Antes,
bueno, por eso de, claro, todo el mundo decimos, no, es que esto es un mecanismo y es sí, lo que Rajoy asumió. Pero, oye, no, el PNV, otra cosa es que se podía haber negociado antes. Pero bueno, antes, yo, por la información que tengo, que también creo que hay un poco de fake news en esto de que el PNV hubiera apoyado a otro candidato, no se dio esta opción porque, como bien ha dicho aquí Tomás, cuando el PNV toma la decisión, y Urkullu habló hasta 4 veces con Rajoy ese día, cuando toma, y estaba Urtúzar con la vicepresidenta, toman esa decisión y le dicen, no está en mi mano.
Es que
yo,
no.
Yo
es
ahora tengo un momento en que no está
es
en
que
mi
no.
mano.
No.
Y a esta gente otra que decidió del PNV, que son los de toda la vida de Arzallus, que es la parte más radical, los de Guipúzcoa, no le puedes decir, no, que voy a quitar a Rajoy para poner a Soraya, que es lo que he acordado. ¿A cambio de qué? A cambio de que poner a Soraya unas elecciones antes, y Sánchez les daba lo mejor, que era el dinero y elecciones, ni hablamos. Ayer no se habló de elecciones.
Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero déjame que diga algo que ya dije ayer y que hoy viene también a colación. Es decir, lo que no tiene un pase es que María Dolores de Cospedal, cuando salió ayer por la tarde, ya se sabía que el PNV iba a votar a favor, siguiera esgrimiendo el argumento para desmentir la dimisión de Rajoy, de que se lo pondría más fácil si dimitiera al señor Sánchez, porque en el momento en el que ya se sabía que tenía 180 escaños, lo más fácil era dejar que esos 180 escaños se pronunciaran hoy, como ha sucedido a las 11 de la mañana. O sea que ese argumento me parece que es una tomadura de pelo. Vamos, y a María Dolores de Cospedal no se le puede pedir que haga el idiota.
Para este país probablemente la dimisión hubiera sido, es decir, ganas tiempo, ganas 3 meses, le obligas a retratarse al otro. Por eso Sánchez insistía tantas veces, dimita usted para que no lo hiciera.
El problema es negar la hipótesis de que era posible la mayoría de Sánchez. Eso no se admitía.
Para bloquear a Ciudadanos,
pues bastaba.
La mejor posición es estar en la oposición.
Si se hubiera admitido eso, estaba a tiempo de plantear una moción de confianza y descojonar todo el sistema que tenía previsto el PSOE.
No, pero una cuestión de confianza no, porque eso le obliga a dimitir, porque la pierde seguro. Quiere decir que la cuestión de confianza la perdía con toda seguridad. Y la Constitución es que exige, si la pierdes, que te vayas. Ahí no hay tu tía.
Además, hay una cosa que es cuando tú vas a presentar un presidente, sabemos, Sánchez lo tenía aún más fácil que con una moción. Es decir, es que Rajoy no contaba, y además ahí Ciudadanos tampoco le hubiera ido a apoyar. Ciudadanos ahora ha estado diciendo, sí, yo apoyo, pero Ciudadanos realmente se ha quedado totalmente descuadrado en esta ecuación.
Es que,
y en el PSOE, al principio de esta moción, te decían, si es una moción contra Ciudadanos, y es verdad, porque el PSOE, claro, cuando planeó esta jugada, es cierto que ahora vamos conociendo poco a poco que hacía meses que Marta Pascal había empezado a hablar. Bueno, pues que a lo mejor ellos sí habían explorado una mayoría por si la necesitaban.
Los presidentes estaban juntos.
Pero a mí, ellos te decían de verdad, no, pero si nosotros esto, mira, esto a Ciudadanos le dejamos muerto porque se tiene que posicionar, claro, y no, se acabó el rollo de las elecciones.
Y lo mandan al terreno político.
Y ellos iban a por Ciudadanos porque para el PSOE, si lo piensas fríamente, Rajoy era un candidato perfecto. Era un candidato ligado para ellos a los casos de corrupción y que tenían un discurso facilísimo, la corrupción. Era un candidato que generacionalmente pertenecía a una generación muy distinta a la de Sánchez, y para ellos, como dicen ellos, era el perfecto para no robarnos ni un voto. Ciudadanos era el que robaba votos. Ahora, ¿qué pasa en el PSOE? En el PSOE dicen, uy, nos hemos encontrado un gobierno que va a ser muy difícil de gestionar, que eso es verdad, que hoy a lo mejor la Moncloa también hace que Sánchez crezca, es la baza que hay, pero no, dicen, como nos pongan un candidato tipo Feijóo, o tipo Soraya, o el que quieran poner, dice, para nosotros es mucho peor. Y los críticos de Sánchez dicen, porque además no podemos cambiar de líder. A nosotros este señor, con las bases, nos ha dicho que nos vamos con él. Entonces, Rajoy era un cómodo, no quiero decir que no quisiera ser
y los varones no pueden hacer nada mientras sea un gobierno monocolor, que es la condición que le han puesto, evidentemente. Tiene que ser un gobierno del PSOE.
Va a haber sorpresas ahí.
Sí, pero independiente.
Sí, claro,
no Podemos. Nadie de Podemos.
Con guiños a Podemos.
Es verdad, hoy se ha visto con toda claridad en el mini debate previo a la votación, la dureza de Rafael Hernando se ha hecho extensiva también a Ciudadanos. Sí. Se ha cargado contra Rivera con una fiereza tremenda, y ahí se ve claramente que ha empezado. Pero, como tú bien decías hace un instante, los últimos meses de Rajoy no pasaron a la historia como la parte más brillante de la política española, porque habrá que recordar que él le dio al PNV todo lo que el PNV le pidió. Se cargó la sostenibilidad de las pensiones, renunció a el voto, a recurrir el voto.
Y le ha dado al PNV ahora todo lo que el PNV
le ha pedido. De acuerdo, pero es que al final perdiste, en términos retóricos, la dignidad política dando ese precio tan alto y encima te has quedado sin la recompensa, porque todo eso era a cambio de que pudiera acabar la legislatura.
Y no,
y entonces,
es no conocer, no tener ni idea de cómo funciona un partido. Pero si está rodeado de gente que viene del País Vasco, pero ¿cómo no se lo dicen? O sea, lo que tú hables con el Lehendakari no tiene nada que ver. No, pero las decisiones políticas se toman por otra parte y además son inamovibles. Es decir, igual que de la otra manera, igual que la historia esta que han hecho correr por todas las televisiones de que Puigdemont estaba en contra. Es decir, es que la coartada ya estaba preparada. ¿Qué me voy a decir? Puigdemont estaba en contra. Puigdemont sí dice que él hubiera preferido abstenerse porque son cul y merda, como dicen en Cataluña. El uno y el otro son igual de malos. No, si está yo preparado.
24 horas antes de la moción decide cambiar a los consejeros para hacer un gobierno efectivo y tú empiezas a ver que se mueven cosas. Sí, y eso
no, en ese momento ya sabes. Claro, en ese momento ya sabes. Tú te chupas
el viernes, cuando la presentaron la moción, pues no tenían todo con. Pero luego las cosas iban a favor y ellos han estado moviendo. Es decir, ellos no ha habido. Dicen, no hay contactos. No ha habido contactos formales en el Congreso, pero no han parado de haber contactos. Oye, y es muy inteligente por parte de Sánchez. Y es muy poco inteligente por ser generosa.
Diábalos, que es el.
Sí, de que el gobierno no se haya enterado de nada o que no le haya.
Eso ha sido ridículo. El epítome fue lo de ayer. Es decir, irse al Club 31 allí a pasar la tarde. Es que parecía Stalin cuando le dicen que ha empezado la operación Barbarroja y le da un ataque. Se queda 15 días.
Sí, bueno, es humano, pero eso. Bueno, también podemos hacerlo extensivo a la ausencia de esta mañana, ¿eh? Porque, claro, después de lo de ayer y de lo mal que le hizo quedar ayer. Difundieron, vosotros lo sabéis mejor que yo, porque vosotros sí que recibís las terminales estas de Carmen Martínez Castro, que no sé qué será a partir de ella, pero esto de, bueno, no, que no se preocupe nadie, que comprometemos, que mañana va Rajoy al Congreso, que mañana va y que estará en el pleno. Bueno, ha estado 3 minutos en el pleno, 3 minutos.
Le han avisado que terminaba, ha ido, ha sido galante y
que durante toda la, claro, hasta el punto de que digo, será capaz de no ir, o sea, será capaz de no asistir, y la duda ha durado desde las 9 de la mañana hasta las 10:27, es decir, 3 minutos antes de que Ana Pastor levantara la sesión.
Yo estoy, a ver, creo que la imagen que se dio ayer no era buena, no es la imagen de que esperas de un presidente del gobierno, aunque le hayan hecho una moción, eso es así. Y se hace un flaco favor, pero yo también creo que aquí hay un lado humano que te puede, que en ese momento, que insisto, tiene que primar lo otro, ¿eh? No es justificación. Claro. Pero que es verdad, que yo creo que es que Rajoy no se podía creer que en una semana...
Que le hayan tomado el pelo.
Haya perdido el gobierno, eso, y eso cada uno lo alguien, gestiona de una forma.
Alguien tan listo como él. Alguien tan listo como él. Alguien que sabe gestionar también los tiempos. Alguien que es capaz de aguantar ahí, porque al final los demás son muy tontos, mucho más tontos que él, y caerán por su propio peso, porque la realidad les puede. Él piensa que la realidad es solo la que él tiene delante. O sea, eso no lo puede soportar. A un soberbio.
De todas maneras, yo no sé. Es decir, es verdad que estamos viviendo acontecimientos.
Hubo whiskies y puros, pero vamos.
Hay una imagen que vale más que mil palabras. Cuando salen del restaurante, salen a la calle y entonces detrás van a John y dos o tres más, y cada uno le señala un lugar distinto al presidente. Hay que ir para allá, hay que ir para allá y hay que ir para acá. ¿Sabes? O sea, que
una tarde entera en el Club 31 da momento mucho, ¿eh?
Bueno,
ya no se llama Club 31, pero era el Club 31.
Sí, no sé por qué eligieron ese sitio, porque no está especialmente cerca del Congreso de los Diputados, o a lo mejor
sí,
por
pero,
eso, ¿no?
Pero es muy... Bueno, sí, pero...
Sí, claro, no
es
cierto.
Es muy fácil aparcar, o sea, los coches siempre ha estado muy de moda entre los políticos del Club 31. Bueno, entre los que dices y los periodistas de la COPE.
Bueno, de la COPE porque estaba al lado, pero más de los políticos. Bueno, es que era uno, era
caro, sí.
Era, además era de un, como sabes, de un dirigente importante del Partido Popular de Madrid, el Fidalgo Cortés,
sí,
igual que Jockey. O sea, que era, y era uno de los sitios de referencia gastronómicamente hablando de,
sí, era muy,
de Madrid, como,
como
lógico natural. Bueno, de todas formas, yo creo que tenemos que recurrir a la jurisprudencia. Luego la jurisprudencia se cumple o no se cumple. Pero yo he estado repasando mentalmente qué es lo que ha pasado con los partidos de gobierno que han dejado de ser partidos de gobierno. Y ninguno ha sido capaz de reponerse del golpe, ¿eh? Ninguno. Es decir, por supuesto, no espero que suceda lo que le pasó a la UCD, pero acordaos de lo que le pasó al Partido Socialista, de la depresión profunda cuando Felipe González perdió las elecciones.
Que se quedó líder de la oposición, claro, también de aquella manera.
Y de la depresión que luego volvió a tener el PSOE cuando Zapatero perdió las elecciones y que volvió a tener ahí todo el... que recordaos, se acabó en aquel comité federal donde enterraron a destiempo al señor Sánchez.
Y eso es una ventaja, aquí no ha perdido las elecciones. Pero las elecciones tienen, yo creo que tiene... Sí. Una dimensión bueno, mucho
también
mayor.
También cuando Aznar perdió las elecciones a manos de Zapatero, tardó tres legislaturas o dos legislaturas y pico en volver. O sea, quiero decir que yo comprendo que ellos se lo quieran tomar con moral y con entusiasmo y además
no,
es obligación.
Ellos no se lo quieren tomar así, lo que pasa que tú sabes cómo funciona el Partido Popular. Si tú preguntas, estoy segura, vamos, puedes hacer la prueba. No quieren ni tiempo, ni moral, están hechos polvo y claro, quieren cambios ya y tal. Pero es verdad que ellos son muy disciplinados, o hasta ahora lo han sido y parece ser que lo están siendo.
Todos menos tu amigo Margallo.
Y Rajoy, bueno, pero es que mi amigo Margallo es tremendo, porque mi amigo Margallo es de ya, creo que no sé, el paroxismo, porque no puedes estar en una moción y salirte al patio a decir que tiene que dimitir el presidente como si tú fueras su asesor áulico de acabo de encontrar la cuadratura del círculo para frenar esta moción, ¿no? Creo que es un poco sobreactuado. Pero la gente que sí que está preocupada en el PP, yo creo que hay muchos que quieren lo que dices, un cambio rápido, vamos a intentarlo, vamos a movernos, porque tenemos un enemigo que se llama Ciudadanos y tenemos una buena oportunidad, que es un gobierno como este, que es el perfecto.
Para que tú puedas hacer oposición.
Y además, pero Rajoy... y además mucho poder territorial, claro, que conservar en 11 meses. ¿Eh?
Sí. Poder territorial que conservar, tienes.
Pero conservar o perder.
Estás jugando mucho.
Y además hay un dato en el poder territorial importante que hace unos meses, ¿os acordáis cuando se hablaba? ¿Qué ministros van a ir de candidatos? Ninguno quería. ¿Os acordáis? Ese Méndez de Vigo, por favor, ¿cómo me va a hacer esto? Ahora va a haber tortas por ir de candidato.
Bueno, a Méndez de Vigo se le ha apagado la luz, ¿eh? Porque Méndez de Vigo estaba absolutamente convencido de que iba a sustituir a Miguel Arias en el Consejo y se le hacían los ojos chiribitas.
Pues ahora de repente se ha quedado.
Candidato
a la alcaldía. Ahora, como
ha habido
las cabezas de lista, bueno, yo creo que será una mujer, pero las cabezas de lista, ahora los ministros.
Ha habido casos muy crueles.
Va a decir, oye, yo quiero ir de ministro.
Pero, hombre, de todas maneras, el PP aún, de todas maneras, conserva mucho poder. Quiere decir, es el principal grupo del Congreso, por ahora, conservan mucho poder. Quiere decir que todavía tiene la mayoría absoluta en el Senado, es un partido muy amplio, tiene muchos cientos de miles de militantes y tiene muchos cuadros. O sea, que no es un... Es que tú miras a la gente que están poniendo, a la gran mayoría. Tú te imaginas a Carmen Calvo, que vuelve...
Imagínate a Tomás, que
de
sí,
poder.
Que vuelve.
Pero vamos a ver, que va a ser ministra seguro. Y bueno...
Es una analfabeta.
Y Adriana Lastra va a ser ministra.
Otra casi.
A mí me cuenta que Tigrad, que esa es una fija en la que...
Sí, la señora de la Seizabala vuelve mandando.
Luz de gas, es verdad, a mí cuando me preguntabas, ver, ¿quién meterías Pilar en la quiniela? Le diría Margarita, Adriana, ¿cómo se
llama? Narbona y las desaladoras. Es que tú fíjate el pasado.
Celis, esto es. Pero a Celis le veo más cerca. Y entonces, ahora lo que ellos están diciendo, que no sé, es consciente de que no puede hacer con los del ascensor de hoy y que son los que le han seguido, que son 5, hasta el final, y aquí le han traído y hay que quitarse el sombrero, pero es consciente de que no puede hacer un gobierno, decir solo mis leales, si sepan o no, si quieres durar, parece ser que le está planteando buscar como gente, hablaba de Borrell,
Borrell. Y lo de Ciudadanos, el millón de personas que salieron a la calle en Barcelona siguiendo a Borrell, con Borrell diciendo que Puigdemont, que Puigdemont a prisión.
No, pero según...
No, que tranquilos, que
bueno,
todo
pero
mundo
eso
tranquilo.
Le puede venir bien, ¿no?
Claro.
Eso le puede venir bien porque demuestra...
Porque da otra imagen de que va a ser serio, que va a mantener esto.
Sí, eso es estupendo.
Si el problema de Sánchez es que va a tener que... Bueno, uno de los problemas... Que va a tener que mantener dos discursos. Uno, el de los señores que luego tienen que votarle los jueves en el Pleno, y el que él ha comprometido a sus votantes, que es, yo soy el del 155, yo soy el de la Unidad de España. Entonces, eso es lo que...
Sí, pero fíjate,
no, pero el 155 ya ha decaído, no hay 155.
Superado el momento de shock,
Han pasado ya algunas horas y todavía no ha aparecido nadie que, en el Partido Popular, que diga, pues a lo mejor hemos estado equivocados, a lo mejor esto ha sido una operación fallida, a lo mejor responsabilidad. No, aquí damos las gracias al líder carismático que todo lo sabe y sigamos con lo mismo. Y entonces, fíjate que hay dos cuadros para mí extraordinarios en el día de hoy. Uno, el ministro de Fomento. El ministro de Fomento que le preguntan, ¿cómo ve lo del día de hoy antes de entrar al Congreso esta mañana? Y dice, bueno, pues yo como no soy funcionario, como no soy diputado, pues tendré que buscarme la vida. Buah, ha sido lamentable, lamentable. Y otro, en el ministerio, Román Escolano, que apenas acaba de llegar y que...
Y que le has quitado un puesto.
Le han hecho un rato porque este tenía una situación...
Fantástica.
En Luxemburgo, muy bien pagado, con además unas expectativas de futuro muy brillantes. Pero bueno, esto es lo que tiene el poder, chicos. Haces una apuesta, te sale bien o te sale mal. Que no se queje.
Oye, nunca, yo ya viendo lo que ha pasado con Sánchez, mira, Margarita Robles lo dejó todo.
¿Sí?
Parecía, le habían quitado la plaza, estaba con Lesmes, que se agarre Lesmes a todo lo que se pueda agarrar.
Bueno, ya estaba muerto, ¿eh? O sea, que tampoco
pero,
cambia mucho
pero
su futuro.
Decir, y al final, Margarita, oye...
Ministra.
Entonces no sabes, dirá Escolano que no pierda la oportunidad.
Tiene un pasado...
El que estará más triste es Manolo
Marchena.
Yo creo
que preocupado también.
Bueno, eso por supuesto, pero Marchena, que era el que querían los poderes fácticos, es decir, el ministro catalán, primero, colocar en lugar de Lesmes, pues ahora lo tiene más complicado, porque claro, el gobierno maniobrará para que el perfil del nuevo presidente...
Pues, no se lo puede discutir nadie a los socialistas, que Justicia y la policía lo tienen claro y ya saben quién
es. Yo creo que Margarita Robles va a ir a Justicia, yo lo creo, sí, pero sí, a lo mejor me equivoco.
Que no. Pues
tiene, bueno, pero ella qué va a decir.
Tiene un pasado un poco complicado, pero en fin.
Dejadme que sepamos, porque así enriquecemos también con otras opiniones, lo que dice el editorial del Mundo de mañana, que creo que pide elecciones, que es tanto como pedir en este momento un desiderato, pero bueno.
Sí, es una de las cosas que dice Luis y lo titulan Pedro Sánchez en la encrucijada, no solo porque tiene que elegir ministros, sino porque dice el Mundo que no le va a ser fácil dirigir un gobierno arropado solo por 84 diputados y en deuda con el populismo y el nacionalismo catalán y vasco, que han demostrado su oportunismo y falta de escrúpulos políticos para perseguir sus objetivos rupturistas. Dice también el Mundo que en su oferta de diálogo a los promotores del proceso y en especial al gobierno liderado por el supremacista Quim Torra, Pedro Sánchez debe tener muy claro que el cumplimiento de la ley y el respeto escrupuloso al marco constitucional son líneas insalvables. Ante la debilidad del nuevo gobierno y la excepcionalidad de la situación, es de esperar que el nacionalismo intente romper el principio de soberanía para iniciar un proceso de federalización con la intención de conseguir más privilegios fiscales y de inversión pública. Y terminan diciendo que, a pesar de la inusual forma de llegar al poder, el gobierno que forme Sánchez está perfectamente legitimado para aplicar las políticas que devuelven la normalidad a las instituciones democráticas, pero que no tiene que demorar demasiado el tercero de sus objetivos anunciados, la convocatoria de elecciones. Dice el Mundo que estamos ante un gobierno de transición que ha de desembocar en un proceso electoral en el que los españoles decidan con su voto una nueva mayoría parlamentaria.
Pero vamos a ver, el PSOE tiene el 60% del poder autonómico. Tiene un poder municipal considerable.
El 60% no.
Sí, mira, cuenta autonomías. Empieza a contarlas. Verás. A ver, mira, Valencia, Asturias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Baleares. ¿Qué te parece? ¿Estamos o no estamos?
Seis, bien? No, pero...
Bueno, hombre, pero poblacionalmente 13, tiene un power en el autonómico.
No, es el 60%, Javier Orcajo, te pongas como bueno, te pongas.
Poblacionalmente sí lo son.
No llega a las... Que es el 48 y medio.
Bueno, escucha, muy importante, un poder autonómico de miedo. Y ahora pues lo que les conviene es intentar ganar un poco de terreno en lo municipal y por lo tanto esto va a las municipales sí o sí. Por el interés de Pedro Sánchez y del PSOE.
Se hablaba incluso de juntarlas, de que en un momento determinado pudieran hacerse a la vez.
Se da por encima del cadáver de Héctor Esteban. También depende de cómo evolucionen las encuestas.
Eso te iba a decir. Las encuestas y cómo evolucione su gobierno y cómo, si él ve que realmente le está sacando rédito o no, o si está haciendo que Ciudadanos crezca más. Yo creo que él decidirá, él tiene el botón, pero si ahora le preguntas, pues no querrá hacer elecciones. Además, él no tiene... Él el compromiso de hacer unas elecciones inmediatas lo tuvo el día que presentó la moción. A partir de ahí nunca más nos habló de este asunto.
Tampoco dijo inmediatas, ¿eh?
Sí, pero eso nunca... No, quiero decir que Ábalos sí, porque esa misma noche yo me acuerdo que iba escuchando en el coche de la radio y Ábalos iba diciendo... según el que le preguntabas, eso era verdad. Uno decía, no, sí, sí, hemos dicho que pronto, otro, hemos dicho que el año que viene, porque realmente no tenían ni idea de lo que querían hacer, pero ayer, vamos, no sé, yo todo el mundo que decía, ¿va a anunciar elecciones? No, no.
Ah, es que es muy sentimental y
no quieren oír hablar de esto. El que va a agotar la legislatura es Sánchez, ¿no?
Hombre, no, 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 vamos.
No cabe ninguna...
No, y además es que nadie se lo va, le va
lo
a pedir
va a intentar.
Otra cosa.
Bueno, ya pero vamos a ver, ojo que la, ojo que vosotros creéis que esto es fácil. Y después de las municipales, cuando ya el olor de las urnas generales lo invada todo y Podemos quiera sacar su rendimiento, las zancadillas, las puñaladas, si además lo,
ah, bueno, sí, pero eso
lo mejor que puede antes. Hacer Sánchez es mirarse en el espejo de Rajoy. Rajoy ha caído... Porque aquellas personas que le habían garantizado la continuidad lo han apuñalado 48 horas después.
Sí, sí,
o sea, no, Roma no paga traidores. O sea, es que se cree Sánchez.
Podemos quiere hacer de Ciudadanos ahora. Es decir, Podemos.
Ese es el problema.
Podemos dice ahora: mira, voy a hacer lo mismo que ha hecho Ciudadanos. Tengo enfrente a Sánchez, voy a pactar en lo que necesite el bono social, la agenda está de Zapatero. Yo me he hecho a temblar cuando han dicho: uy, vamos a tratar lo de Zapatero. Digo, por favor. Dios mío, quítame, apártame este cáliz. Pero luego, ¿qué va a hacer? Va a ser muy duro, durísimo Podemos con Sánchez. Lo mismo que era Rivera con Rajoy.
Claro,
si vio que es. Creció y eso es lo que
es,
va a hacer.
Eso es, eso claro, es.
Y entonces ese es el problema. Y el problema que tiene Ciudadanos en la oposición con el PP. Y ahora que
se hace? Pegue con el PP, Tomás. Que se pegue, que es lo que saben
bueno,
hacer.
Verdad, se convierte en Vox. Que es la única posibilidad. Nada.
Bueno, yo me voy a ir a GAES para estar muy atento a ver lo que sucede, Tomás. Para no perderme ripio.
Sí, señor.
Pues ya sabéis que la revisión es completamente gratuita y que ponen a nuestra disposición la red más amplia de centros y un servicio profesional y personalizado. Eso es GAES y tenéis que asociarlo siempre al mismo número de teléfono que os decimos siempre, el 902-026-024. Os lo voy a repetir, 902-026-024.
Pilar, gracias.
Gracias.
Pero quedas despedida. Javier Orcajo, quedas despedida. Dini, te doy las gracias porque tú eres habitual del viernes. Pilar ha hecho la merced de venir un día que no es el suyo habitual.
Y espero que Pochettino no sea el elegido.
Yo también. Tomás Cuesta, quedas despedido. Hasta el lunes, amigos.
Luis Herrero, es Radio.